Amigos, bienvenidos a este magazín musical fin de semana. Estaremos con todos vosotros 120 minutos en vivo y en directo a través de todas las emisoras asociadas al programa de FM y Radios Online que nos escucháis a través de la señal de Onda Amistad Radio en Alicante Capital. En unos instantes estaremos con un grupo que os impactará en el mundo de la música como lo ha hecho con todos nosotros. Ellos son Canastereo, espero pronunciarlo bien, a veces lo pronunciaré mejor, peor, pero en fin, terminaré aprendiendo el nombre de ellos siempre. Y en la segunda hora tendremos a un cantante que toca la guitarra y que lo hace muy bien, Andrés Iwasaki. Saludamos a nuestro amigo Antonio en la frutería del Mercadillo en la calle San Mateo de Alicante, que nos escucha. Así que un cordial saludo, Antonio. La mejor fruta, ya sabéis, en la calle San Mateo de Alicante, frutería El Mercadillo. Saludamos a nuestra amiga Mara Barrios, que nos sintoniza desde Tijuana, en México. Buenas mañanas para ti, querida amiga Mara. Por supuesto, nuestra amiga Isabel de Madrid, un cordial saludo. También María José de Cienpozuelo de Madrid, saludos. A nuestro amigo Miguel Freiman desde Israel, en Oriente Medio, un cordial saludo al otro lado del mar Mediterráneo. También desde Timisoara tenemos a nuestro amigo Pablo. José Luis Teixeira Pérez desde Orense, en Galicia, saludos. Vamos a escuchar un fragmento de uno de los temas que han hecho este grupo, que acaba de sacar el EP último, Pasajes de lo Impuro. De aquí, de estos temas, bueno, pues tenemos que hablar mucho de la música que ellos hacen, que la música que a ellos les gusta hacer, que se podría definir como una música, un pop rock, pero muy especial. Ya nos lo comentarán ellos dentro de unos instantes, como os comento. La música que ellos hacen y que verdaderamente suena muy bien y que queremos que vosotros hoy la disfrutéis tanto como nosotros la vamos a disfrutar. Vamos a escuchar esa forma de decir las cosas con estos 100 desiertos de ellos. 100 desiertos que verdaderamente es uno de los temas que a mí particularmente me gusta mucho de ellos. Vamos a escuchar 100 desiertos y de Canastereo y estaremos con ellos en unos instantes. Canastereo. Ellos están formados, el grupo, por Jesús Contador en la guitarra, flamenco y voz, Manuel Pérez en la trompeta, Juan Videgaín en el bajo, Nico González también en el bajo, Juan Olaya en la guitarra eléctrica y Marco González, como ellos le dicen de forma de broma, el vikingo en la batería. Ellos son este grupo, estos seis formidables músicos y que se unieron para formar esta banda maravillosa de este por andalucí rock y sobre todo con esa influencia oriental, esa música que tiene un poco de todo. Buenas tardes, chicos.
Muy buena, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y por hacer un compás de espera en vuestros ensayos, porque tenéis un concierto, nos habéis comentado, inminentemente. La banda nace allá por el año 2017 o por ahí, ¿no? A ver, un portavoz, ¿quién me puede decir algo de esto?
Bueno, sí, nosotros empezamos allá por 2017, nos conocimos Juan y yo y empezamos a tocar juntos, a dar algunos bolos en directo. Pero teníamos esa inquietud o iniciativa de que teníamos ganas de formar un colectivo de bandas. Y bueno, al final esto se ha formado casi que más en la calle, en los orígenes y en todo el contexto que rodea la zona de la Alameda de aquí de Sevilla, que ha sido un espacio donde han coincidido muchos músicos durante mucho tiempo y en toda esa era previa a la pandemia. Y allí, pues bueno, nos rodeamos de muchos músicos, formamos un primer colectivo de banda y nos centramos en grabar el primer EP.
Perdona, te estoy viendo y no sé si, no te identifico, eres Manuel, ¿no?
Soy Jesús, soy Jesús.
Ah, Jesús. Vale, Jesús Contador, sí, guitarra flamenco y la voz cantante del grupo y una persona, una de las almas mate del grupo. Oye, Jesús, yo...
Pero digamos que soy... el que tiene los pies en la tierra,
más bien. Eso. Oye, vamos a hablarle a la gente un poquillo rápidamente, un poquillo de ti, de Jesús como persona. Hablaremos un poquito de todos tus compañeros para que la gente se identifique un poco con todos vosotros, porque detrás, evidentemente, de un músico hay una persona con una trayectoria, una evolución y en el mundo de la música y en el mundo de la vida. Jesús Contador empezó a tocar la guitarra flamenca a los 14 años gracias a su padre y a la escuela de la familia Varga en Extremadura. Allá por entre 2015 al 2018 hizo distintos cursos de piano, de iniciación, de blues, de jazz, de guitarra, con jazz, en fin, concierto homenaje a Miguel Benítez y sobre todo es lo que dice, o quiero comentar una frase que dijo, dice: el rock es como respirar, un acto intuitivo y necesario. Eso lo dijiste en una entrevista y ¿estás de acuerdo con eso?
Bueno, por supuesto, vamos, yo tengo, es verdad que las raíces o mis primeros pasos en la música siempre han estado vinculados al flamenco desde pequeño y cuando, bueno, pues tenía la suerte de que en casa pues siempre he escuchado buenos discos de flamenco por parte de mi padre, que él es un gran aficionado a la guitarra. Pero pues gracias también a mis hermanos descubrí todo el mundo del rock y de toda la fusión psicodélica de los años 80 y al final, pues bueno, cuando ya me he ido rodeando de todo el equipo que me ha puesto la cabeza, pues de vuelta y media, pues es cuando ya... pues digamos que me he formado más mucho en eso, en esas corrientes musicales.
Y Jesús, en aquella música que tú has encontrado o que descubriste a lo largo de tu vida de los años 80, que yo he sido muy ochentero, he bailado mucho, he sudado mucho la camiseta en los años 80 en la discoteca, en aquella época, la música de los 80, según tú, a nivel personal, ¿qué opinión tiene de diferencia a la música que hay ahora?
Bueno, a ver, es que aquí concretamente en España, pues entre los 70 y los 80, con la caída de la dictadura también, pues vivimos un momento de, pues bueno, de digamos de apertura musical hacia el exterior y entonces fue el momento en el que muchísimas bandas, sobre todo que venían de Estados Unidos, aportaron un cambio abismal en todo lo que se hacía hasta el momento aquí. Entonces, pues bueno, grupos como Triana o Alameda, Pata Negra, pues bueno, le dieron una vuelta de tuerca a todo lo que se hacía al momento, ¿no? Y al final, pues aportó mucho a la sociedad de la época.
Se puede decir que la música vuestra es un rock andaluz que busca un sonido dentro del mundo anglosajón, como el progresivo, el stand, el jazz y los tintes, esos tintes orientales andalusín, ¿no? Ese coste, como ha dicho fuera de antena un compañero vuestro, ese coste es que se mete todo en la costelera y sale lo que actualmente es la música de Ken Blama, canastereo, ¿no?
Eso es, al final la música de raíces, pues bueno, siempre que sea, vamos, la música que está hecha de raíces y que tiene toda su evolución y contexto histórico, pues está bien hecha. Y nosotros pues nos empapamos de muchas influencias distintas, aunque por un lado nos hemos basado en el flamenco, pues ya todo el rock progresivo e incluso la influencia del jazz nos ha conducido al final todo ese caldo de cultivo que se da forma en lo que sale de dentro.
Oye, Jesús, verdaderamente vuestro primer EP se llama Raíces Lunáticas. ¿Por qué lunáticas? ¿Por qué mucha gente lunática o porque estábamos todos un poco mirando a la luna?
Bueno, sí, es que teníamos ahí esa dualidad de raíces, de tener los pies en la tierra bien anclados, pero la luna, ¿no? Que es como algo al final en el que nosotros todos nos vemos reflejados y al final es una fuente de inspiración para nosotros.
En ese EP que hicisteis allá por el año 2018, Raíces Lunáticas, con un hay unas canciones maravillosas. A mí me ha impactado dos canciones, que una es la que vamos a poner debajo de las palabras que estamos hablando, que es Puñalada Ibérica. ¿Por qué tenemos que tener, a veces tenemos Puñalada Ibérica, o cómo nace esa canción que me ha llamado la atención, que va muy sigilosamente al inicio del tema y después ya va creciendo, evolucionando la música hacia arriba?
Pues bueno, es verdad que nosotros en el primer EP, digamos que no teníamos el concepto todavía muy definido y como que queríamos hacer de todo sin realmente pues tener una línea clara de lo que es la estética musical, porque es verdad que hay algunas, pues bueno, intenciones de funky, hay algunos temas más espaciales como son con L de Lorca, que lo seguimos conservando. Y Puñalada Ibérica al final pues fue un punto de locura, más bien de intentar buscar un camino de evolución hacia el rock progresivo, que se quedó un poco a medio camino, pero surgió pues, siendo honesto, en una jam session del local.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de esta Puñalada Ibérica, que, como digo, amigos, a mí me gusta mucho esta canción, estos orígenes, y es bueno de... Ahora te lo preguntaré, Jesús. Vamos a escuchar un fragmento de esto y enseguida te pregunto una cosita relacionada con la música. Bueno, amigos, estamos hablando con Canastereo, con este grupo, estos seis integrantes que los tenemos todos hoy aquí en el programa. Pero yo quería preguntarle a Jesús, que es bueno eso, ¿no? Que cuando nace una banda musical o cuando juntáis un grupo de personas y decís, vamos a hacer un proyecto musical, y de pronto tenéis que, todos los cantantes le pasa por el mismo sitio, ¿no? Hay que encuadrarse en qué palo musical le gusta o no le gusta, ¿verdad?
Hombre, eso es difícil porque al final, bueno, cada uno tiene su educación musical y cada uno tiene sus intenciones, pero bueno, es bonito como, viniendo de diferentes influencias todos los componentes del grupo, al final encontramos el punto común en el que todos nos sentimos cómodos, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, pues yo, es verdad que, por supuesto, no soy un cantado flamenco, ni nunca lo he sido, pero me siento cómodo en los registros flamenco, y esa es la parte que yo intento conservar. Es verdad que todo el batiburrillo que viene detrás, pues bueno, tiene una pegada mucho más tirando hacia el rock psicodélico, pero bueno, yo creo que hay un punto intermedio en todos que nos hace llegar al equilibrio. tanto, vamos, en lo musical como en lo también. Jesús, también en las letras.
Jesús, en este EP, en Raíces Lunáticas, hay otro tema que me ha llamado la atención, el título, ¿no? Con L de Lorca. ¿Por qué quería ir resaltar a este gran poeta granaíno, a Lorca, con la L?
Bueno, es que realmente con L era el nombre original que teníamos cuando Juan Olaya y yo empezamos a tocar juntos. Entonces, el primer proyecto que teníamos los dos se llamaba Con L. Queríamos hacerle este homenaje a Lorca porque es un poeta que aportó tanto, vamos, no solo al flamenco, sino a la cultura de la época. Y bueno, haciendo el guiño del nombre que teníamos nosotros de la banda, pues con L de Lorca.
Vamos a escuchar un fragmento para que la gente vea cómo nace esa germación del grupo con L de Lorca. Así suena.
Y canta, su boca llena de peces. Los picos de la sierra, los carabineros duermen, guardando la blanca torre donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan pulvita ese, glorietas de caracola y ramas de pino verde. Preciosa.
Amigos oyentes, yo como andaluz me he levantado del sillón, me he puesto a dar palmas como un tonto con L de Lorca y verdaderamente con este grupo que tenemos hoy, que es un placer tenerlo, Canastereo, y disfrutando de la música de ellos. Yo creo, quiero preguntarle a Jesús otra pregunta antes de pasar a sus compañeros, ya que los tenemos hoy, tenemos el gusto y el placer de tener a todos los componentes de la banda. Quiero preguntarte, Jesús, los retales perdidos, como el título del EP vuestro, es como retales de la música, que hay que coger distintos palos musicales, Jesús, a la hora de afrontar esos retales.
Bueno, por supuesto. Bueno, antes de nada quería decir que por cerrarlo de Con L de Lorca, que para el que le interese, eso es de un poema del libro de poemas del Cantejondo, que se llama Preciosa y el aire. Entonces, la primera parte de la canción es el fragmento del poema de Lorca, y la segunda ya pues la aportamos nosotros como granito de arena por culminar la canción. Y con respecto a lo de los retales, por supuesto, al final todas esas influencias que le da forma de alguna manera para formalizarlo en lo que uno quiere decir.
Vamos a escuchar un fragmento de esos retales perdidos. Así suena. Pues sí, amigos, como dice nuestra amiga Isabel de Madrid, hola Josema, estoy escuchando muy atentamente el programa. La verdad es que esta banda es muy interesante porque hacen esa música andalusí, como tú dices, pero también ese ya maravilloso, suavecito, entremezclado. Es como una canción de nana en la música. Bueno, pues esto es lo que dice nuestra amiga Isabel de Madrid. Jesús, ¿os consideráis vosotros que os adaptáis al palo musical de ese jazz suave, como dice Isabel, con la trompeta, el bajo, la guitarra eléctrica, el flamenco, la voz? ¿O encuadráis bien en esa mezcolanza?
Bueno, podría decirse que hay destellos de todo eso. Quizás no es la raíz principal, pero tenemos destellos, porque la trompeta es verdad que nos aporta una influencia jazzística muy buena, y bueno, que al final ya, al igual que es una música de raíces que todos escuchamos en nuestro día a día, y de una manera directa o indirecta nos influye también en la hora de componer. Y tenemos muchos temas pues ya jugando también con efectos mucho más espaciales, que se pueden encasillar más en una corriente más jazzística.
Y quiero una última pregunta, Jesús, y ya damos paso a tu compañero, que nos digas, que yo me he quedado un poquito así como pensativo, no sé si existe esa asociación. ¿Qué es la trianosfera, según tú?
Bueno, pues la trianosfera es en mi casa. Bueno, es un espacio donde pasan muchas cosas. No, al fin y al cabo es digamos que nuestro centro de reunión, es la casa en la que vivíamos originalmente Juan y yo, guitarrista eléctrico y yo, y allí pues bueno, hemos pasado por muchos procesos de creación, y todas las reuniones grupales las hacíamos allí. Y durante todo el confinamiento, toda la maquetación y toda la estructuración de los temas guía del último disco que sacamos, Pasajes del Impuro, la organizamos allí. Entonces, bueno, pero actualmente, como es una casa por la que pasan muchas cosas y vamos haciendo relevo, ahora están viviendo Nico y Marco casualmente, porque bueno, yo me he mudado al primero del mismo bloque y Juan pues se ha ido al extranjero. Entonces, nosotros la intención que tenemos es que, bueno, la transfera, pues lo formamos allí como el espacio donde convivimos y donde creamos. Y lo hemos formalizado como discográfica, o es la idea de formalizarlo como una futura discográfica.
Bueno, pero pues
realmente el espacio físico es la vivienda, vamos.
Bueno, pues Juan Olaya, preséntate al micrófono, que quiero hablar contigo.
Muy buena, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte. Oye, Juan, en la guitarra eléctrica, empezaste como tu primer proyecto en el grupo este, ¿no? En Canastereo. Pero siempre has estado evolucionando con tu guitarra, ¿no? ¿Dónde viene tu influencia para tocar la guitarra?
Pues la guitarra, primera vez que cogí una, mi tía me regaló una guitarra por la comunión, y mi padre, que también es un aficionado al flamenco, bailaba de joven y tocaba la guitarra, chapurreaba algunas cosillas, me intentó enseñar cuatro acordes, cuatro canciones, y en aquella época, con 11 años, pues no me interesaba mucho, entonces la dejé ahí aparcada durante 10 años, hasta que mi primo, el hijo de esta tía que me regaló esta guitarra, que él tenía un grupo de rock aquí en Sevilla, y me empezó a enseñar pues la típica Smoke on the Water de Deep Purple con una cuerda, en la sexta cuerda, y después con Más Yuar de Nirvana con dos cuerdas, y dije, hostia, pues esto está guapo, interesante, ¿no? Y desde ahí, pues los últimos 15 años, pues he seguido ahí, dale que te pego, aprendiendo al principio de una manera muy, muy poco seria, digamos, y en los últimos años, desde que empezamos ya con Canastereo a tomárnoslo un poco más en serio, pues sí, me pillé la guitarra eléctrica cuando empezamos con Canastereo y di el salto de la flamenca a la eléctrica, y ha sido descubrir un nuevo mundo total, ha sido como un instrumento nuevo, entender la música desde otra perspectiva e intentar aportar toda esa creatividad, tener otro salto dentro de la técnica y poner todo eso al servicio de las canciones que hacemos aquí todos.
Eso te iba a decir ahora. Eso te iba a decir ahora mismo, Juan. La guitarra, muchos cantantes, muchas personas que tocan la guitarra, muchos artistas, es un poco más que un instrumento musical, es su compañera de viaje, es su confidente. ¿A ti te ha servido para inspirar algo de letra y llevarla al grupo, alguna letra del grupo? O para decir, mira, es confidente tuya, te ha dado inspiración la guitarra, tanto la flamenca como la eléctrica.
Total, había una letra de Manuel Molina, gran poeta y gran artista y mejor persona, que decía, mi mejor compañera no es gitana ni paya, es de madera. Y bueno, pues para mí ha sido también una manera de expresar nuestra música. También es verdad que en Canastereo, la mayoría de las veces, por un lado va la música y por otro lado van las letras. Y después, como en el germen, ¿no? El germen primero está la música aislada. Y por otro lado está la poesía aislada, y llega un momento de cuando están un poco maduras o en una fase en la que ya se pueden juntar, las ponemos y buscamos la manera de unirlas, ¿no? Y de sacar la magia en conjunto con ellas, y ya las trabajamos en conjunto.
Sí,
pero normalmente en la mayoría de los temas siempre lo trabajamos así.
Sí, porque muchos temas vuestros tiene eso, esa carta de presentación primero al inicio de la canción es la música, como esa carta de presentación, y después ya va evolucionando hacia las letras, ¿no? Las canciones. Verdaderamente, a la hora de todas estas composiciones, de todas estas letras, a la hora de poneros de acuerdo para quién compone más, quién se inspira para componer más las letras del grupo, entre todos, o quién es más el inspirador de las letras.
Todos nos inspiramos y todas las trabajamos al final. Hay una anécdota que cuenta Marco de vez en cuando, que dice que yo soy como el Indiana Jones que va abriendo con la liana al principio en todo ese mundo, ¿no? Traigo como unos bocetos iniciales, abriendo y cortando liana, lo pongo en el pergamino para que todos lo trabajemos y entre nosotros pues nos ponemos a darle una vuelta como para hacer un discurso lo más unificado posible, ¿no? Y que todos digamos, que de esas letras digan algo en la que todos nos sintamos identificados, que para nosotros es muy importante. Por eso ese proceso, Canasterio, no hay una manera de asimétrica de hacer todo esto. Aunque uno aporte más en la medida que aporta lo que trae, al final lo repartimos todo de una manera igual, incluso a nivel derechos, ¿no? Que para nosotros entendemos Canasterio como un grupo y como un colectivo, y eso es súper importante, ¿no? Trabajamos para el ego de la música y para el ego del grupo y de las canciones, no para el ego artístico propio.
Oye, Juan, y te voy a preguntar, en la primera época estaba un compañero vuestro, Pepe Le Méndez, que hacía los coros en el grupo, y ahí participó, creo que en una canción del EP anterior de Raíces Lunáticas, que a mí también me ha gustado mucho, La Luna Mora.
Sí, bueno, de hecho, Pepe Le, esa canción es suya, que él nos regaló el hecho de poder grabarla en nuestro EP, porque nosotros éramos muy fan de él. Él ha sido uno de nuestras inspiraciones mayores en la música y uno de los grandes motores iniciales de ponernos un poco las pilas para decir que podemos hacer las cosas más profesionales y las podemos hacer mejor, ¿no? Y él es un espíritu libre, es un bohemio, es una persona maravillosa, un gitano espacial también como nosotros y un nómada. Y lo conocimos un día, vino a un concierto nuestro y estábamos en proceso de grabar el disco. Y yo ya le había comentado y nosotros le habíamos comentado el hecho de poder grabar Luna Mora. Y casi que lo secuestramos, básicamente. Compramos una botella de whisky, nos lo llevamos al estudio, porque esto era como un Pokémon legendario que podía aparecer y nunca más aparecer, ¿no? Entonces, a las 12 de la noche nos lo llevamos para el estudio, grabamos el Luna Mora del tirón, nos dieron las claras del día y ahí está grabado eso para la historia, ¿no?
Vamos a escuchar.
Sigue siendo una persona maravillosa. Una influencia muy grande para nosotros.
Vamos a escuchar un fragmento de esta Luna Mora y desde aquí les mandamos también un cordial saludo a Pepe Le Méndez. Vamos a escuchar un fragmento. Amigos oyentes, estamos hablando con el grupo, con todos los componentes, con cada uno de ellos, con Canastereo, y hemos hablado con dos componentes, con Jesús y con Juan. Vamos a hablar, si os parece bien, ahora un poquito con el vikingo, que le decís vosotros, la batería, Marco González. Marco, buenas tardes, ¿me escuchas?
Hola, buenas tardes.
Marcos, yo te quiero preguntar que verdaderamente empezaste... en tu ciudad, en Sevilla, tocando en muchos sitios, muchas bandas, con la batería. En lo alto de un escenario, cuando estás tocando la batería, yo siempre digo a los que tocáis la batería que tenéis una perspectiva de visualización del grupo en el escenario y del público. Sois también como que vosotros tenéis mejor perspectiva de la parte de atrás donde se pone normalmente la batería, ¿no?
Sí, es un poco como los caballos que tiran de los carruajes, pero de al revés, como que está por detrás. Pero es verdad que todo el mundo, no sé, un poquito entre bajo y batería, pues nos repartimos así las labores de minería, ¿no? Como que hay que estar en el fondo de la mina para que no se caiga el concepto. Y la verdad, pues nada, pues me gusta. Con toda la humildad del mundo, pues como en nuestro gremio, ¿sabes? Nos ponemos el casco y nos ponemos ahí a funcionar.
Oye, tus preferencias musicales, tus influencias musicales, imagino que ha sido muy variada dentro del gusto del pop rock, pero ¿de dónde viene tu influencia para tocar la batería? ¿Cómo nace esa afición que te dio de darle a los palos con la batería?
Bueno, el porro me gusta también, pero el Zeppelin, por ejemplo, yo empecé escuchando yo de chico con 12 años por ahí. Perdón, es que se están riendo aquí los chavales. Que empezamos así con Led Zeppelin, tocando mucho AC/DC y demás, digamos, como vendría un poquito más del rock más clásico. Pero ya después, pues bueno, con el resto de los años, pues me ha ido gustando, pues, tanto, yo qué sé, como tanto el reggae como el funky, que también tenía una banda de funk, que toca mucho. Uh-huh. Y bueno, y actualmente, pues ya, pues, como, digamos, como un concepto ya de rock un poco más expansivo, ya más moderno. Que también, bueno, que últimamente han venido grupos bastante interesantes en esta década de 2010-2020 que me gustan bastante.
Tú empezaste con el inicio del grupo, ¿no? Cuando empezó el grupo, ¿verdad?
Sí, de hecho yo también estaba en el grupo anterior que tenían ellos. Yo antes era un concepto más como que yo tocaba las percusiones, digamos, un poco más un cajón flamenco, porque al final era un grupo que era un poco más acústico, ¿no? Para tocar en pequeños locales y demás. Pero bueno, como yo siempre tradicionalmente he sido batería, pues ya empezamos a meter más y más volumen y al final pues ya se montó el pitotest.
¿Y cómo ves tú al grupo que ha ido evolucionando, Marcos, en el sentido de cuando empezó el primer EP allá en el año 2018 a cómo está actualmente el grupo? ¿Cómo has visto tú, qué sensación te da tú de evolución del grupo en estilo musical, en la forma, en la maduración musical? Uh-huh. ¿Cómo ves tú la evolución a nivel personal de ahora que no te escuchan ellos?
Bueno, se escucha que no estoy en la cámara. Nada, pues es que el primer EP, como yo digo, pues al final son 5 canciones que se venían gestando de mucho tiempo, pero como que entre ellas no tenían no estaban tan casadas una con otra, eran simplemente canciones que se habían estado haciendo y se decidió, pues se puso a grabar. Pero este disco nuevo, que es Pasaje de lo Impuro, y un poco el nombre pretendemos transmitirlo ahí, pues sí es un disco que nosotros lo queremos comunicar un poco como si fuera un viaje, un viaje pseudo onírico, ¿sabes? En plan, te levantas por la mañana en un desierto y te pones a caminar, ¿sabes? Y van pasando un montón de cosas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, este trabajo está bastante más maduro a nivel, sobre todo musical, porque hemos pretendido homogeneizar toda la gama sónica y toda la paleta de colores que teníamos, y aparte también las letras, que le hemos hecho un montón de trabajo, ¿sabes? Pues yo qué sé, para lo típico, para que no se repitan las mismas palabras entre canciones, porque si no muchas veces es muy pesado, o intenta caer un poco en que el significado, pues sí, pues si tuviera una perspectiva más de conjunto.
Oye, verdaderamente, Marcos, ¿tú crees que a veces cuando uno se pone a ensayar, como estáis ahora ensayando en el grupo, uh-huh, evidentemente todos nos levantamos cada mañana con el pie izquierdo, con el pie derecho, según cómo nos levantemos nuestro carácter, más ganas, menos ganas, más presión, menos presión, el carácter? Es buena la compenetración, veo por todo el rollito que tan bueno que tenéis aportando esta tarde entre todos, veo que os lleváis muy bien y en esa sincronización del grupo, ¿no? Cada uno con sus caracteres, su forma de pensar y de hacer las cosas, pero a la hora de trabajar en la música, ¿os ponéis muy de acuerdo muy muy rápidamente?
Sí, lo que es meramente lo musical, cuando nos ponemos y conseguimos después de, imagínate, una hora esperando a gente para poder ensayar, ¿sabes? Y montar y todo eso, que muchas veces son las partes feas de los ensayos, ya después ahí pues sí nos ponemos a funcionar, y lo que es lo musical sí es algo que suele ser bastante fluido y en realidad pues nos lo pasamos muy bien, ¿sabes? Que el local de ensayo no es simplemente un lugar donde se viene y se ensaya, sino como que lo utilizamos un poco como salón social, ¿sabes? Donde nos vemos mucho. Entonces, pues bueno, no se hace para nada pesado.
O sea que no hacéis ni mucho menos como el título del tema, el Ararakiri, nunca, ¿no?
El Ararakiri, no. No nos llegamos a matar. Hombre, hay días que tú sabes que está la gente que está todo el mundo con el pie izquierdo, pues entonces, pues bueno, hay días que son un poquito más, hay que tener más paciencia, pero al final, vamos, que se suele sobrellevar bastante bien, la
verdad. ¿Cómo nace esta canción del Ararakiri dentro del EP último vuestro de Pasajes de lo Impuro?
Pues bueno, Ararakiri ya es como un momento más adelantado dentro del disco. El disco, bueno, van pasando un montón de cosas. Veníamos hablando en temas anteriores, por ejemplo, de los dioses que se estremecen, que su muerte ya se acerca y demás. Y pues Ararakiri es un poquito como un tema que empezamos a componerlo y nos dio la sensación como de que era una especie de ópera magna, ¿sabes? Porque estaba concebido así como muy majestuoso, muy de todo. Y la palabra como que nos vino así, es como, esto ya es como el momento en el que el final del disco, ya hay un bloque ahí que dice, es resurgir un nuevo ser, ya cuando hay parte, y fue ahí como un arrojo, ¿sabes? y dijimos, pues esto jugando cuando se hace el Araquiri, ¿sabes?
Bueno, vamos a escuchar un fragmento, vamos a escuchar un fragmento del Araquiri, sí, sí. Que no se hace el Araquiri ellos, ni mucho menos. Araquiri de Canastereo, dentro del EP Último Pasaje de lo Impuro, así suena. Así suena, amigos, el Araquiri de Canastereo, y que estamos hablando con uno de los componentes, con Marcos. Marcos, hay un amigo oyente desde Orense que nos escucha en Galicia, José Luis Teixeira, que me dice: yo toco también la batería, y como batería es un instrumento difícil, pero muy bonito para tocar, porque hay que ponerle muchas ganas, mucho empuje y mucha ilusión. ¿Tú estás de acuerdo con lo que te dice José Luis?
Completamente de acuerdo. Hombre, ilusión, la mayor putada es cargarlo y montarlo y desmontarlo, pero por lo demás es como un gimnasio, eso se desfoga mucho, la verdad. A mí me encanta.
Bueno, hay que tener una puerta a tierra. ¿Por qué ese título tan interesante de puerta a tierra? ¿Quién nos puede hablar de puerta a tierra? Más de ese tema, Marcos. ¿Tú o algún otro componente?
Bueno, ya que estoy yo aquí, si quieres lo digo, pero ahora me releva mi amigo Juan. Pues nada, Puerta Tierra es muy claro, porque Puerta Tierra es un homenaje, el ritmo es como tanguillo, y es un tanguillo de Cádiz, lo que pasa que lo tenemos trabajado a nuestra manera más psicodélica. Y en Cádiz, pues hay un sitio que se llama Puerta Tierra. Uh-huh. Y un poco dentro del viaje nos cuadraba como que queríamos cruzar una puerta y demás, y nos gustó el nombre, nos parecía que tenía mucha sonoridad y tiene un significado también un poco dentro de lo que habla el tema.
Bueno, pues la última pregunta que te quiero hacer, Marco, antes de poner sí. Puerta a tierra, cuando vais a un bolo, a una actuación y cogéis la furgoneta en carretera y manta, ¿qué hay dentro de esa furgoneta? ¿Se juega las cartas? ¿Se inspira en poner música? ¿Se habla del próximo concierto? ¿De qué se habla en la furgoneta de un grupo de 6 personas metidas ahí, haciendo kilómetros, y que se habla de todo menos de música, o se habla solo de música?
Hombre, se escucha mucha música, eso es positivo, y la verdad que nada, en verdad no habría como una dinámica de nerviosismo, no me atrevería a decir eso, sino como uno se pueden poner a estar jugando al Ri con el móvil, otro está haciendo de DJ, poniendo música, otro, yo qué sé, tiene un ajedrez magnético, hay una nevera con cerveza, ¿sabes? Que al final aburrir no te aburro. Y bueno, y otras muchas veces que no se puede ir en furgoneta porque no tenemos propia, entonces vamos en coche repartido. Ajá. Y al final, pues bueno, pues un viaje bastante introspectivo por pareja, ¿sabes? O lo que sea, ¿sabes?
Marcos, te quería preguntar, en ese trayecto, sí, en esa evolución, en esos bolos, en esas actuaciones que hacéis en distintas uh-huh. poblaciones de Andalucía y de fuera de Andalucía, uh-huh. ¿habéis visto distinciones de tipo de público? ¿Es más exigente, menos exigente? ¿Os pide algún tema en concreto? ¿Cómo veis esas caras que invierten tiempo y dinero en veros por actuar?
La verdad que suele ser algo bastante homogéneo, porque nosotros vamos con nuestro show como muy planteado, intentamos que deje poco lugar a la reacción, ¿sabes? Como una canción detrás de otra, intentamos que sea muy enérgico, muy dinámico. Entonces, pues bueno, parece como que la gente se mete rápidamente en la bola y la dinámica. No recuerdo ningún sitio que fuera especialmente delicado. Hombre, en ocasiones se nos han metido en fiestas, pues imagínate, un poco más de gente, un poco que no casaría a priori, porque estarían esperando, imagínate, una música un poco más de fiesterita, más reggaetón o lo que fuera, y hemos entrado nosotros, pues en esos momentos pues sí vemos como que no tenemos mucho feeling con el público. Pero al final, de una manera u otra, nos lo solemos intentar llevar para nuestro terreno.
Bueno, pues vamos a abrir la puerta en la tierra y vamos a escuchar un fragmento de este tema, y ahora hablaremos con Juan Videgaín. Vamos a escuchar un fragmento de Puerta a Tierra.
Ya no ríe en la ventana del tiempo.
Amigos oyentes, estamos hablando con el grupo Canastereo, Puerta Tierra Esto Suena, dentro del último trabajo de ellos, Pasajes de lo Impuro. Pero yo creo que ha tenido muchos pasajes nuestro siguiente componente del grupo, nuestro gran amigo Juan Videgaín en el bajo, porque yo creo que ha sido, vamos, como decimos los andaluces, Juan, tú has tenido un culillo de mal asiento, ¿no?
Yo, sí, yo desde chico, Sema.
Has viajado mucho y te has formado, has estado en muchos sitios, porque estuviste estudiando en Irlanda y en Francia, y estuviste en un grupo que se llamó Bratacio, que es el grupo que te vio madurar de niño a joven adulto, ¿no? En aquellas ediciones, y en Interlar, bueno, en Viña Rock, has estado, tienes una experiencia en tu espalda ya un poco acumulada, ¿no?
Sí, la verdad es que me vi con 20, 21 años ya, Josema, tocando en los festivales más grandes de España, ahí, o de los más grandes, y ahí pues se coge experiencia, te ves como un chaval, también como no tanto como un chaval, porque, a ver, realmente te crees más de lo que eres, ¿no?, alguna vez que otra, pero sí, la verdad es que he aprendido mucho de toda esa experiencia y la carretera, tú sabes, que curte.
Y de aquellos grupos que estuviste tocando a tu grupo de ahora, ¿qué similitudes encuentras en los estilos musicales? Porque más o menos los estilos musicales serán afines, ¿no?, a lo que tú buscabas.
Pues en cierta parte sí, en cierta parte no. O sea, más, realmente el tipo de música que hacía yo con Batracio era mucho de fiesta, ¿sabes? Nos dedicamos mucho al ska, al funk, también al rock, al reggae y todas esas cosas. Entonces, evidentemente, yo lo que me he llevado de ese grupo y que puedo trasladar a esta movida, que eso, más de raíces, ¿no?, como venían comentando mis compañeros, ¿no?, de ese rock, de ese flamenco, de esas cosas, diría que la potencia del directo, la hora de transmitir y de realmente sonar fuerte, sonar sólido y que se enteren hasta en la última butaca.
Oye, verdaderamente, Juan, cuando está ahí en esa furgoneta, a lo mejor uno se pone a escribir una letra porque le viene la inspiración y de pronto dice, oye, bueno, más que furgoneta, en los coches, en distintos coches, pero cuando hacéis un descansillo y vais a tomar un café en mitad del camino, dice uno, coño, mira lo que me ha venido la letra, que me ha venido, ¿por qué no ponemos esto? ¿Y ya entre todos formáis la letra o cómo viene eso?
Pues realmente, sí, muchas veces son más viajes introspectivos que hacemos cada uno de nosotros, ¿sabes? Una gran idea que tiene, una pequeña luz que se enciende, luego lo que hacemos es terminar de ponerla guapa a la letra, la maquillamos, le damos una forma, le vemos la poesía que puede guardar dentro, y ahí es donde nacen realmente las cosas bonitas, cuando estamos puestos en común, cuando nos atrevemos a enseñar nuestras intimidades, ¿no? Aquí todos somos un poco poetas y entre todos pues sale la letrilla que al final queremos cantar.
Eso es lo que yo muchas veces le digo a todos los que componéis música, en el sentido que a veces si os sentís un poco desnudo a la hora de reflejar vuestra experiencia vivida, aunque la adornéis metafóricamente las letras, os da un poco de reparo de sentir un poco desnudo a la hora de reflejar las cosas por si la gente os identifica.
Pues mira, te diría que sí, pero de esto va eso, ¿sabes? Realmente se trata de desnudarse y de dejarse... A mí yo soy un poco exhibicionista, ¿sabes? O sea, a mí me gusta enseñarlo todo.
Vale. ¿Y la patria de sal? ¿Cómo nace la patria de sal?
Mira, buscando... Bueno, patria de sal realmente... Bueno, supongo que si prestas un poco atención a la letra, van más o menos viendo por dónde van los tiros. Pero sí, es un reclamo, un grito hacia para que atraer esas miradas a esta tierra tan olvidada como Andalucía a muchos niveles, y como no hemos visto que quizás tengamos que ostentar otro lugar que no es el que estamos ostentando ahora mismo, que se nos pongan más un poco en el centro de las cosas y leernos de otra forma, ¿sabes?
Vamos a escuchar un fragmento de Patria de Sal y ahora después Juan Videgaín, que como él dice que es exhibicionista musical, vamos a dejarlo así, exhibicionista musical, buena frase, exhibicionista musical, ¿verdad, Juan? Vamos a escuchar un fragmento de Patria de Sal.
Alumbrar
amigos oyentes, conociéndolo, cada uno de los miembros del componente de un grupo musical se conoce cómo hacen su música, se conocen cómo son ellos y se conocen la fuerza que tienen para seguir en el mundo de la música. Canastereo, que estamos con ellos, estamos con Jesús Contador, con Manuel Pérez, Juan Videgaín, Nico González, Juan Olaya y Marco González. Yo quería hablar ahora con Nico González. Nico, ¿estás ahí? Sí. Bueno, Nico, yo quería comentarte, hemos estado leyendo que tu padre te compró una flauta que no te gustaba.
No, lo que pasa es que yo no sabía que la flauta buena valía 1.200 pavos. Y me compró una que costaba pues, 60 euros o algo así.
Yo no entiendo mucho de flauta ni de instrumento de flauta, no, pero la flauta... Pero la flauta travesera...
De todas las flautas, con todo el agujero. Con uno y de un agujero hasta los ocho.
Yo a lo que me refiero es que la flauta travesera, ¿qué diferencia tiene con la flautilla mojonera?
Pues la flautilla mojonera la tocas con otro agujero y la travesera la tocas así.
Bueno.
A mí me gustaba mucho ese palo. Me gustaba mucho la música de Semana Santa y cosas así. Y yo quería meterme en una banda de esas.
Has estado también, has estado en muchas bandas, has estado en Rota Cuerda, Astro Pálido, Beat Stream, Mama África, Revolution, Moravia. ¿Qué experiencias te lleva de todas esas bandas y qué has aportado de esa experiencia vivida ahora al grupo?
De esas bandas lo que me he llevado es dinero.
Bueno, también experiencia, ¿no? También experiencia, ¿no?
Un poquito de experiencia también, sí. Nada, hombre, yo he aportado siempre mi alma en el escenario, que es lo que a mí mejor se me da, mejor que toca música, es hacer el tonto en el escenario, que me gusta mucho divertir a la gente. Y me ha gustado mucho, por el hecho de haber tocado con mucha gente distinta, el hecho de estar abierto a cosas nuevas, el hecho de adaptarme es una cosa que siempre me ha gustado un montón y me siento muy cómodo en tocando el bajo. Bueno, yo usualmente toco el bajo en este grupo, aunque hemos dicho lo contrario antes, toco los teclados y me divierto mucho tocando el bajo en cosas funky o en África, por ejemplo, era Afrobeat, Moravia que era flamenco más puro, Peter Sweet que era indie. Un grupo que no has dicho que se llama Los Reyes Magos, que era el grupo El grupo mío por derecho, pues tocando rock sesentero, siempre buscando aprender, siempre buscando evolucionar como músico hasta que algún día dé con el baúl de los tesoros.
Y verdaderamente tú que llevas ya a cuestas también mucha experiencia en distintos grupos musicales, ¿cómo ves tú como espectador acústico con tu oreja la música que se hace en España actualmente?
Pues sinceramente creo que la oreja del público pobre es más inteligente que la oreja del público rico, que pertenece los departamentos del Estado, sí. Porque habiendo lo que está habiendo aquí en España, especialmente en Andalucía, porque soy andaluz y es lo que conozco, me parece bochornoso lo poco que se está ayudando a los grupos a hacer cosas, que los festivales de Andalucía estén llenos de gente que no son de Andalucía, o que en Sevilla haya solamente un festival y que se dedique a hacer cosas que no se escuchan tanto aquí en Sevilla. Eso me parece un poquito bochornoso, la verdad.
Oye, verdaderamente, Nico, hay una canción dentro del EP que es Pasaje de lo Impuro, el EP, que es Montaña, que a mí me ha llamado la atención porque empieza como con una especie de locución, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera la canción, y después ya se mete de lleno en la música. ¿Por qué quisisteis hacerlo esto así?
Porque eso es lo puro, o sea, eso es la música. La música es lo que nosotros enseñamos. Nosotros venimos de tocar en la calle y de conocernos tocando en la calle, en la Alameda, cuando todavía se permitía liarlo un poquito. Y eso de la locución, del sonido, el sonido feo, el sonido mediocre, realmente es lo que al final te acaba llegando, porque tú puedes hacer un disco como Tame Impala, pero tú al final necesitas algo de alma. Y con esa parte de Montaña, pues queríamos hacer, esa locución de la que tú hablas es un poema de una mujer, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Isabel, que que grabamos allí en los Caños de Meca una noche de luna llena. Y es precioso el poema, lo recitamos en directo, uh-huh. En plural majestático.
Bueno, es un poema que nosotros hemos puesto ya en el programa romántico que hacemos de baladas Contigo y Sin Ti, que hacemos un programa romántico de baladas, y Montaña ha ido directamente al programa y creo que le está gustando mucho a la gente. Porque verdaderamente, como tú dices, esa carta de presentación a través de un poema o de algo hablado antes de la canción o de la letra, esa carta de presentación es como... Es algo mágico como la radio, es información, es esencia, como tú has dicho, ¿no?
Sí, eso es.
Vamos a escuchar un fragmento. Dime.
Dale. Se busca siempre lo puro, es lo que iba a decir.
Vamos a escuchar un fragmento de esa montaña, así es.
Por llegar a tu lado. El viento es el lamento de los que aman el silencio.
También tiene esta canción componente lento, tranquilo, romántico, ¿no? Para que luego digan que los grupos de porro no son románticos tampoco, ¿no?
Hombre, bueno, claro, hombre, estamos hablando de que uno de los máximos grupos, Guns N' Roses, solamente tiene casi temas románticos, ¿no? Como el Noven Ben Rey o alguno de ellos. Pero este tema es un interludio, más bien. Sí. Este tema lo tratamos como un pasaje musical.
Como una presentación de lo que viene.
Hey.
Y me imagino yo que este tema, cuando hacéis una actuación, son de los primeros que hacéis, ¿no?
Que va, nosotros empezamos dando caña, cuando la gente está calentita, pues lo metemos en el frigorífico y después le volvemos a dar caña. Entonces el tema suele estar en medio.
Oye, a la hora de componer una letra vuestra, ¿el título lo ponéis al final o lo ponéis al principio y de ahí desarrolláis la letra?
El título, o sea, realmente las canciones tienen título de broma al principio, y ya después al final, cuando ya terminamos la letra y todo eso, intentamos coger el concepto clave de cada tema, para que cada título en el poema en sí, que son los títulos del disco, quede bonito y quede todo conforme uno detrás de otro. Como tenemos Montaña, tenemos Pacífico, tenemos el Puerta Tierra, el Carabasá, que se refiere a un concepto de agrupación de gente en medio del desierto para tomarse su té y su cucharito. Pues, todo eso junto pues te lleva a una imagen, a un pasaje de lo impuro completo que te mantiene todo unido.
Eso es lo que os iba a comentar. El tema Carabasar es un tema donde quizás sea lo más oriental dentro del EP vuestro. Vamos, que nos trasladamos, como tú dices, en el desierto del Sahara y nos tomamos allí unos té o nos tomamos lo que haga falta, ¿no?
Sí. ¿Me escuchas bien? Que ahora tengo un poco de ruido.
Sí. Te decía que Carabasar... Es uno quizás lo más oriental, uno de los temas más donde dais las más influencias orientales y que nos traslada a ese norte de África, ¿no? Con ese té o con esa comida del norte de África ahí sentado en el desierto.
Claro, sí, el Carabasá. Además, el tema que usualmente mejor funciona, porque es un tema que empieza con mucha pegada, aunque no es un ritmo 4x4 normal, que eso es lo que lo hace un poquito más oriental, cuando realmente es un ritmo también muy yacero. Pero claro, fíjate, no siendo un ritmo 4x4,
intentamos humildemente pues darle la vuelta a la tortilla al público que está habituado a escuchar ese rock 4x4 y de repente lo vemos bailando un 7x8 o un 11x29.246 y ahí los tiene bailando. Es uno de los que mejor funciona este tema, Carabasar.
Vamos a escuchar un fragmento de este bonito tema vuestro y tan vale. Particular y tan vuestro como es Carabasar.
Vale.
Bueno, amigos, en este tema escucharéis de instrumento una maravillosa trompeta. Una trompeta que Manuel Pérez se encargará ahí de darle que te pego en esta canción y en otra. Y que verdaderamente... Vamos a hablar con Manuel Pérez. Manuel Pérez, ¿estás ahí?
Muy buena. ¿Qué tal?
Manuel, encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Cómo un chico como tú, que se mete en el mundo de la música, que estudia en el Conservatorio de Sevilla y de pronto finaliza tu estudio de música clásica y de pronto dice, este palo musical no me gusta, lo clásico, me voy a tocar otra variante, y te mete en el jazz, en esa trompeta maravillosa que suena en el grupo?
Pues sí, no, yo creo que cuando acabé la carrera ya fue como decir, bueno, ¿y yo para qué voy a seguir mi vida tocando música del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿sabes? Digo, yo quiero empezar a tocar cosas más cercanitas, a innovar un poco, a innovarme a mí mismo musicalmente más para tirar un sonido más actual. Y en ello estamos, ahí estoy en busca de que me guste.
A la hora de unirte en el grupo y tú le dices a los compañeros del grupo, oye, que resulta que yo toco la trompeta, a lo mejor sé que se quedó alguno un poco en plan sorpresa, como diciendo, el grupo, claro. El grupo nuestro con una trompeta, ¿cómo funciona eso?
Claro, a ver, la cosa es que eso viene también de un pasado más lejano, ¿sabes? Porque uh-huh. Cuando nació el primer grupo yo también estaba, ¿sabes?
Sí.
Cuando era... No, éramos, hacíamos otro tipo de música y yo ya estaba ahí, formaba ya ahí parte de la banda. Entonces, cuando hemos ido hacia otra dirección, hemos ido todos juntos, ya los que estábamos, y todos asumiendo nuestro cambio y nuestra forma de tocar, ¿sabes?
Oye, verdaderamente hay una canción dentro del EP que se llama Fractal. ¿Qué significa Fractal?
¿Cómo? Fractal.
Fractal. ¿Por qué nace Fractal y ese título que no sé ni lo que significa?
Un fractal es una expresión geométrica.
Ajá.
De una expresión matemática. Entonces, al final, el concepto de fractal quiere decir, tú cuando ves estos dibujos muy psicodélicos, que tú te vas acercando y cuanto más te vas acercando se va desplegando y se repite infinitamente. Esto al final lo que quiere es como un poco un concepto de espiral, ¿no? El concepto de fractal es un concepto de espiral más complejo todavía. Entonces, para nosotros es como, en el fractal le hemos dado toda la vuelta a la espiral para volver al punto A desde el que salimos, pero desde una perspectiva totalmente diferente. Al final no hemos vuelto al mismo punto, pero no al mismo, sino un poquito desplazado. Entonces, a nosotros ese concepto espiral siempre nos ha gustado mucho. Y esa parte de mezclar la parte matemática de la música, que también es matemática, con la parte de las matemáticas de la vida.
Oye, la verdad,
ese,
que bien.
Ese ha sido Juan, porque es que se explica mucho mejor que yo y le he dicho, dale caña.
Bueno, no pasa nada. Manuel, verdaderamente, ¿hacia dónde va el grupo ahora, según tú, como perspectiva, con tus compañeros? ¿Hacia el mismo sonido? ¿Vaya a variar los futuros proyectos musicales un poco el sonido?
Seguramente siempre tenga un toque de renovación, porque a nosotros nos van gustando cosas nuevas siempre, ¿sabes? Y al final quedarte encajado en un solo sonido sirve, pero no de mucho, ¿sabes? Y siempre renovarnos a nosotros mismos, teniendo un hilo, teniendo una seña, una identidad. Yo creo que al final eso es lo bonito, ¿sabes? Sin despegarse, no vas a hacer, un día vas a hacer rock y al día siguiente vas a hacer música barroca, claramente, ¿no?
El Ranala que sale ahí, ese Ranala, ¿quién no habla del Ranala?
Rajala, y te va a hablar Juanito Videgain.
El Rajala.
Rajala. Mi andaluz que abandonado lo tengo, por Dios.
No, pero eso es más moro que andaluz.
Sí, sí, pero pues también el Rajala. ¿Por qué nace esa canción que va también muy suave y de pronto, ¡boom!, de golpe?
Pues bueno, el Rajala realmente, el concepto de Rajala es el concepto de la vida nómada, de la vida del transeúnte, del que sigue en esa senda, en el viaje.
Presencia y de lo que vosotros queréis hacer, ¿no? Bueno, ahora os quiero que alguno me conteste, quien quiera. ¿Quién puede contestarnos en decirnos hacia dónde va la música de Canastereo?
Hacia el infinito y más allá.
¿Qué proyectos futuros tenéis para más singles, más canciones? ¿Qué proyectos futuros hay más inmediato?
Pues ahora mismo estamos trabajando, estamos maquetando y terminando. Tenemos un buen puñado de canciones, pero este año seguro vamos a sacar dos singles nuevos para el proyecto discográfico nuevo que estamos trabajando, que probablemente verá la luz el año que viene, pero durante este año sacaremos mínimo un par de singles. Eso lo podemos prometer a todos y todos nuestros fans.
¿Y qué actuaciones tenéis pendientes ahora más inmediata? Aparte, creo que me habéis comentado fuera de antena que mañana tenéis una actuación, ¿no?
El domingo tenemos una actuación también. Ahora en el mundo en el que vivimos, en el que lo online y lo virtual está tan en boga, pues tenemos un proyecto muy interesante que se llama Backstage con V, que organiza un músico de aquí de Sevilla histórico que se llama Álvaro Sweet, y se graba en los estudios Tempo de Shimo, que es también un pedazo de productor y un pedazo de técnico, y tocamos allí un...
¿Hola? Sí, se había cortado un poquito. Bueno, mañana estaba ahí hablando del proyecto.
El domingo tocamos en Backstage, y que es un concierto de streaming, y lo pondremos por nuestras redes, y el día 12 de marzo tocamos en Madrid, en la Sala Vesta, y saldrán las entradas muy muy pronto a la venta, y queremos reventar Madrid de nuevo. La primera
¿Y vez dónde, fuimos... están la, dónde están las redes digitales? ¿Dónde se os pueden buscar en las redes digitales?
Arroba Canastereo, y eso es.
Arroba Canastereo, estamos en Instagram y en Spotify, en Tidal, las más activas, y después, bueno, también estamos en Facebook y en MySpace, que como los vinilos está volviendo otra vez de nuevo, así que...
Bueno, pues ha sido un verdadero placer haberos tenido, hemos hablado un poquito para que la gente os conozca, y como nosotros decimos, chicos, como nosotros decimos, seguiremos ahí detrás en la sombra, estamos en la sombra, pero no estamos tampoco tan en la sombra, sino que estamos en las ondas con vuestra música. Un verdadero placer y bienvenido a la familia de Onda Amistad, y para cuando queráis buenos José proyectos.
La amistad es lo más importante.
El buen rollo siempre, José.
Buen rollo, José.
Buen rollo. Os dejamos con Pacífico. Os dejamos con Pacífico, vuestro gran tema Pacífico. Un abrazo.
Ale, muchas gracias.
Un abrazo. Ale. Buen fin de semana. Un abrazo, Canastereo.
Canastereo.
Sin musical fin de semana con Josema. Entrevistas a cantantes y grupos musicales, donde la entrevista es cercana y natural.